SER Podcast.
Muy bien.
Ha estado muy bien.
Ahora daremos paso al humor. Todo el mundo preparado y a ver si os partís de risa.
¿Estás a punto?
Desde luego.
Reciban con un fuerte aplauso a una chica muy divertida cuyo nombre querrán recordar. Fanny Mitch.
Muchísimas gracias. Sois muy amables, teniendo en cuenta que aún no he empezado.
Hoy, en El Rincón y la Esquina, hablamos del sentido del humor.
Hoy por Hoy Magazine. SER Podcast.
Al despertar me pregunto, a ver hoy quién me joderá, ya lo sé.
Hola Marta Sanz, buenos días.
Buenos días.
¿Cómo estás?
Muy bien, aquí encantada oyendo a Lori Meyers.
Sí,
con esta
mala folla, sí, esta sí. Mala folla. Manuel Delgado, buen día.
Buen día.
¿Cómo G?
Buen día, G.
Bueno, sentido del humor.
Sí, totalmente.
Si fuera mal día, ¿qué te diría?
Ja.
Ja, claro.
Te diría lo mismo porque en el fondo importa una mierda cuál es el día que hay, porque en el fondo te voy a decir lo mismo. Y reconocerlo es justamente reconocer que todo es una mierda y que es absurda, que es en lo que consiste el humor.
Pues de este sentido del humor y de esta guisa vamos a empezar este Rincón y la Esquina en el que hoy vamos a hablar del humor. Tenemos una hora por delante para ahondar en su misterio, así que Manuel, mira, tuya es la palabra, contigo empiezo.
Bueno, el humor, la palabra ya lo dice, humor. Que no sé exactamente qué dice, pero digamos, de una forma u otra es a su manera elocuente de una especie, digamos, de característica específicamente humana que en principio, por lo que podemos llegar a saber, no comparten el resto de especies, excepto las hienas. A ver, por ejemplo, si Marta, que tiene un gato o una gata, ahora no estoy seguro, tal, le explica un chiste, pues no lo pilla. Dice, no, ves que no... Claro.
Estás subestimando mucho a mi gata, Manuel, ¿eh? Pero bueno, en fin.
Bueno, efecto, hay gatos y gatas que tienen sentido del humor.
Acuérdate del de Cheshire, el de Alicia. Claro.
Pero ese es que además habla, lo cual implica que en el fondo no es un gato porque los gatos ni tienen sentido del humor ni hablan. Pero sí que es un tema curioso. ¿Qué es lo que nos hace reír? ¿Qué es lo que nos da gracia? Lo que nos hace gracia. Mira, este curso pasado, en la asignatura del máster que hago, que es Antropología de los Espacios Urbanos, el ejercicio que tenían que hacer los estudiantes era desarrollar, primero describir y luego desarrollar el análisis de una anécdota. ¿Sabes aquello que estás en un bar y dices, oye, ¿de dónde lo creas? ¿Sabes el otro día lo que me pasó? Entonces lo cuentas y esperas que la gente, en efecto, se ría, sonría. Y entonces les pido que me expliquen exactamente dónde está la gracia. Es decir, en qué forma esa anécdota motiva un tipo de reacción que es esencialmente intelectual. Porque, a ver, la risa no se puede comparar con el llanto. El llanto tiene que ver directamente con los sentimientos. La risa no, la risa es puramente mecánica, es incluso inmoral. Habitualmente te ríes como lo que es, un acto de crueldad. Entonces, bueno, creo que es una buena forma de pensar acerca de cuáles son los límites de nuestra moral cuando de pronto nos reímos de alguien.
Y querías hablar y acordarte de Femino Cansado, creo.
Ah, sí, perdona. Espera, es que yo estaba...
Tienes el guión, ¿verdad?
Sí que lo tengo, pero es que yo no puedo acostumbrarme a hablar y estar leyendo y tal. Y entonces lo empleo como una especie de fíjate, además tenía notado que comentaría que Xavier Sardá tenía una expresión que me encantaba, que es una broma humorística, dando a entender que hay otras. No, ya sé. Iba a poner como ejemplo de lo que es el humor en el humor. Hay profesionales que se dedican... Bueno, hay podcasts de humor, hostia, el vuestro, sí. En el fondo, es de humor, digamos.
¿Sastre Maldonado te refieres?
Sí.
Bueno, es un poco de todo, pero sí, sí, es de humor, sobre todo.
No, no, cuidado, no sé si puede faltar, puede parecer que falta el respeto. O sea,
no,
mí,
al revés, al revés.
No, no, digamos, te lo digo en serio, hoy por hoy, el humor es uno de los pocos espacios de relativa libertad en que hay en que te puedes reír de algo en lo que...
Totalmente
no
de acuerdo.
Reír. Hombre, por favor.
Lo que digo es que yo mismo no sé muchas veces de qué es el podcast, pero bueno, en fin, sí, sí. Era
a mí me parece que en el mejor sentido de la, de la palabra y en el más digno y el más elogioso... Es un espacio de humor, ¿qué pasa? Bueno, lo que decía es que... Bueno, y el modelo es femenino cansado, que son grandes humoristas. Entonces, ¿cuál es la lógica que sigue el humor? Incluso el humor del podcast, o sea, el humor de esos tíos que salen en un escenario y explican cosas graciosas, ¿qué es? Claro, pues de pronto que una situación deviene... De pronto se abre en canal y deviene absurda. Y dices, oye, ¿qué coño está pasando? Porque se produce una especie de alteración del tiempo y el espacio en que las lógicas que en principio nos organizan se desactivan. Y en este caso, no sé, es un ejemplo, un gag, de Femenino Cansado, que están en una cola y de pronto a uno, digamos, se pone delante del otro. El otro, el de detrás, se queja y diga, perdone, se ha colado. Entonces, claro, intenta explicarle lo absurdo que es que alguien se cuele y encima lo quiera justificar. El humor consiste en advertir lo irracional de la situación.
Vamos a escuchar ese momento. Sí, déjame perdón, cansado.
Es que yo quiero sacar entradas para la película.
Ya, pero si ya estamos de acuerdo. Si estamos... Un momentito. Estamos hablando de lo mismo. Ya, un momentito. Ya, pero es que esto es una fila, ¿verdad? Que está aquí, Entonces esta fila es aquí y esta otra fila es aquí. O sea, usted pertenece...
Es que yo estoy el primero de esta fila.
¡Claro! Un momentito. Claro. O sea, esta fila es indistinta a esta otra. O sea, usted corresponde a esta segunda fila. Yo soy el último de esta fila, pero ya me toca.
O sea, ya soy el primero.
Por favor, me da dos filas.
No, oiga, perdone. Es que, vamos, ya, yo pero... creo que el ser humano, ya. Pues en cuanto tal, debe de ser más solidario. Y si usted se ha colado, no...
Sí, si a mí no me gusta la película ni nada, ni... Ni me gusta el cine ni nada, pero estoy aquí, oiga, y ya, pues cojo las entradas ya y...
¿Sí o no?
Ay, hoy en el Rincón en la Esquina hablamos del sentido del humor, así que en el 900-100-800 buscamos risas y golpes de humor a destiempo. Haga memoria, cuéntenos aquellas situaciones en que les dio por reír o hacer una gracia cuando ni la compañía, ni el escenario, ni el momento eran propicios para el humor. Es lo que les pedimos esta mañana en el 900-100-800.
Hola, me alegro de estar aquí. Yo odiaba el colegio cuando era pequeño. Mi madre me decía:
debería gustarte, tendrás que trabajar para ganarte la vida.
De eso nada, mamá, voy a ser cómico.
Hoy por Hoy Magazine. Ser Podcast.
Esquina del primer día de julio, siendo el último de la temporada, la última vez que convocamos en torno a esta mesa a Marta y a Manuel, hablando hoy del sentido del humor, que es lo que les preguntamos en el 900-100-800, más allá de si tienen mucho o poco sentido del humor, en qué momento se les escapó una risa a destiempo, una risa que no tocaba y que empeoró, o bueno, quién sabe, quizá acabó por arreglar una situación. Hemos escuchado la primera aproximación de Manuel al tema, con ese gag de Faimino y Cansado. Marta, ¿por dónde seguimos?
Bueno, yo quiero seguir por esa parte del sentido del humor tan estupenda, que es la que nos ayuda a superar los trances más difíciles y más complicados de la vida, ¿no? Yo creo que el sentido del humor nos agarramos a él como a un clavo ardiendo, pues cuando nos despiden del trabajo, cuando ingresan a un familiar en urgencias, cuando estamos en un tanatorio, que es un lugar donde sale
la
mucho.
La risa del tanatorio es una de las cosas más reconfortantes
que hay. Eso es un temazo.
Sí.
Eso es un temazo del que alguna vez hablaremos en algún momento. Entonces, lo que hacemos es quitar hierro a las situaciones, desviándolas del drama, lubrificándolas, fijándonos en cosas periféricas. Yo en uno de los poemas últimos de Amarilla, que revivo un momento en la sala de urgencias del clínico con mi padre en una cama de agudos, los poemas pueden contar cosas que a veces pensamos, los poemas hacen también relatos, pues vivimos una experiencia muy divertida que consistió en que mi padre estaba allí fatal, los tubos, los pinchazos, las sondas, todas estas cosas, y de repente él se empezó a fijar en la señora que estaba enfrente y me dice, mira Marta, ¿tú has visto esa señora? Dice, esa señora que está ahí enfrente, ¿qué cara de buena tiene? ¿A que tiene una cara de buena? Digo, si tiene una cara de buena, papá, es verdad, una cosa impresionante. Dice, pues se ha cagado ya 5 veces. Dice, 5 veces que yo la he visto con esa cara de buena que tiene, ya 5 veces tiene a las enfermeras locas. Esa tontería, ese desviar la atención de lo que a ti te estaba pasando para poderte reír de otra cosa, pues como quien dice, nos salvó la noche.
Humaniza.
Nos salvó, humaniza y te hace sobrellevar las cosas incluso con más dignidad. Y fíjate, hemos escuchado un trocito del Joker, eso de voy a ser humorista, sí. ja, tremendo. Yo creo que en realidad los mejores humoristas son muchas veces grandes trágicos. Muchas veces detrás de los buenos humoristas lo que hay son pesimistas congénitos o personas muy, muy, muy hipersensibles que sienten la necesidad de apelar al humor para salvarse de todo lo que pueden ser las angustias cotidianas y los miedos metafísicos. Y hay 2 pelis estupendas, vamos a empezar por la primera. La primera es Lenny, de Bob Fosse, centrada en la figura de Lenny Bruce.
¿Qué es lo que sentís vosotros cuando lo hacéis? ¿No os parece lo más guarro que podamos llevar a cabo? ¿O acaso es agradable hacerlo? ¿Qué es lo peor que podemos decir? ¡Que te jodan! Porque si yo quisiera herirte de verdad, te diría ¡que no te jodan nunca! Porque ¡que te jodan! ¡Es muy agradable! ¡Hola, mamá! ¡Soy yo! ¡Sí, acabo de volver! ¡Que te jodan, mamá! ¡Hablo en serio!
De Lenny Bruce querías decir algo más, ¿no?
Bueno, antes de decir sobre Lenny Bruce, yo le quiero recomendar a todos los oyentes que vean 3 pelis de Bob Fosse, por lo menos, naturalmente, que son Cabaret, All That Jazz y está Lenny. Bob Fosse era absolutamente, para mí, un director de cine sensacional. Y en cuanto a Lenny Bruce, pues se dice que es el inspirador de un tipo de humor muy irreverente, satírico, que mucha gente tildaba de obsceno. De hecho, le dio muchos disgustos en vida con la justicia. Lenny Bruce en sus monólogos, que eran un poco jazzísticos, porque jugaba muchísimo con la improvisación, hablaba de política, de sexo, de religión, era decididamente incorrecto, y fue muy admirado y muy reivindicado por la cultura popular de su tiempo, desde Frank Zappa, Grace Slick, el productor musical Phil Spector, Woody Allen, y también era una persona pues anímicamente muy inestable, con adicciones. Y aquí me gustaría hablar de otra película, que pusiéramos un corte de otra película, que es la que David Trueba hizo a partir de la figura de nuestro Eugenio, que era maravilloso y estaba excelentemente interpretado por David Verdaguer.
No te pienses que saldré a cantar sin ti.
¿Y de qué comen tus hijos?
Eugenio solo no funcionará.
A ver, es un parche. Solo será un par de semanas.
¿Y quién querrá escucharme a mí de solista?
No tienes solo que cantar. Habla. Cuenta tus anécdotas. A la gente le hace gracia.
La gente se ríe porque no espera oír nada gracioso. Y menos de alguien con mi cara. Pero cuando sales con la intención de ser gracioso, es muy distinto. El público es cruel.
Venga, va.
El saben aquel que liu.
Estupenda peli con David Verdaguer, con Carolina Ayuste. Bueno, asociado con el humor está también, Manuel, sin ser lo mismo, pero en ese campo semántico, la risa.
Hombre, el humor justamente es lo que genera la risa, es lo que nos da risa. Es más, si no consigues producir risa, tu humor es un fracaso. Ahora, claro, la cuestión está en qué es la risa como consecuencia directa del humor. A ver, el humor es cruel. Es lo que decía, implica ver. Henry Bergson lo decía, en la risa es una forma de anestesiar el corazón, porque implica un punto de maldad. Hablaremos de que en el fondo quien ríe es el demonio. Dios no ríe nunca. Entonces, ¿qué es la risa? La risa, perdón, es una especie de reacción que la inteligencia nota. Perdón.
La risa cuando... está tan próxima a la tos que, fíjate, una cosa ha invocado a la otra.
No, escucha, es diferente. La tos es la consecuencia, básicamente, de algún tipo de interrupción en la parte superior del cuello, ¿no? Ya me entiendes. La risa es diferente, la risa sale de...
Era por hacer un poco un juego.
Para dejarte toser tranquilo,
Desde que te has vuelto un...
No.
Otorrinolaringólogo, pues es muy difícil hablar contigo, Manuel.
Sastre, ¿qué? Has intentado hacer una broma. Sí. No te engañes.
Para provocar tu risa. Salud.
Ahí estamos. Bueno, lo que decía, que esto que voy a decir sí que puede dar risa. La risa es una especie de premio, un premio muscular que el cuerpo le da a la inteligencia. Cuando la inteligencia descubre una suerte de atajo, del cual la consecuencia es... De pronto, la revelación del absurdo y del absurdo de la vida en general. Todo esto es absurdo. Nos decimos, esto es surrealista. Es que de pronto descubrimos que no tiene sentido, vete a saber tú qué sentido, pero es un premio. De pronto, el cuerpo te tiembla, nota una especie de espasmo que resulta de una satisfacción. ¿Y qué se parece más a eso que estoy explicando?
Está en el guión, sí, igual. ¿Quieres una humorada o...?
No.
Apenas le amalaba el noema, se parece mucho.
Según has pedido tú poner en el guión, orgasmo. Yo pensaba que tú ibas a poner sexo, pero has querido poner...
No, sexo no. Claro, a ver, sexo si no... ¿Entiendes? Se tiene que haber un premio. Tiene que haber una respuesta muscular que es justamente como se traduce... La satisfacción, si la satisfacción, aunque sea que te rasquen la espalda, no tiene una dimensión física, entonces ya me dirás tú. Yo sé qué tipo, bueno, se puede ser espiritual, pero bien. Lo que decía es que eso puede parecer cómico, pero te lo prometo que ni nada que se parezca más a la risa que el orgasmo. Básicamente porque la risa es el orgasmo de la inteligencia. Dirás, anda, no. No te puedes imaginar las de sociedades en las que reír y follar son básicamente algo que es para los que se emplea la misma... No la misma técnica, pero sí la misma palabra. ¿De qué nos reímos exactamente?
Bueno, nos reímos de lo de la misma palabra. Y
que pues que es la verdad. Claro. En el fondo, partirse de risa, no importa. Lo que quiero decir únicamente
a
es que...
¿A veces te puede reír mientras estás haciendo el sexo, Manuel?
No.
Hay gente que se lo toma mal, ¿eh? Sí. Hay gente que no, pero hay gente que sí.
No, puedes
mira,
llorar.
Mira, porque no llego a tiempo ya, porque ahora me echaría a los compañeros encima si ahora mismo cambio la pregunta y digo, en el 900-100-800, ¿ustedes ríen cuando hacen el amor? Pero no lo voy a hacer.
Pero
no
que alguien
hacer.
Lo diga.
Aunque
que
si alguien quiere llamarnos, claro, en el 900-100-800.
No, eso no puede.
Para
es
decirnos,
poco serio.
Si usted... Bueno, poco serio, pero ¿desde cuándo follar es una cosa seria?
Esa es otra pregunta.
Para usted follar es una cosa seria. No quiero abrir más debates.
No, pero digamos, a lo que se puede hacer follando es llorar.
Y también reír, perdona.
No, jodas.
Oye, por favor.
Perdona, Manuel.
Un poco de seriedad, tía.
Oye, nos centramos.
O sea, no te puedes echar a reír. Es que no ves que no.
¿Puedes poner, por favor, de una vez la película Los Dientes del Diablo?
Que es justamente una película que ilustra esto que estoy diciendo, que es esa que hacen Anthony Quinn y Peter O'Toole, en el que de pronto un esquimal mata involuntariamente a un misionero que ha tenido el atrevimiento de negarse a reír con la mujer del esquimal. Y es esta escenario. Oye, vemos, yo te estoy pareciendo mi mujer y esto sí que es hacerme un feo.
Cuando yo le propuse a aquel hombre con la mayor cortesía el reír con Asiak, él se negó.
Permíteme que yo te lo explique todo. Yo me había peinado y untado la cara con grasa. Incluso me había rascado para estar limpia.
Yo estaba dispuesto a salir del iglú. ¿Y sabes lo que hizo? Intentó salir corriendo, esto fue demasiado. Entonces lo cogí por la espalda para pegarle con la cabeza en la pared. Pero no para matarle, solo para rompérsela un poco.
Cada vez que Nook golpeaba a alguien contra la pared, era siempre la pared la que se rompía y no la cabeza.
Sí, esa es la verdad.
Y Nook, escucha. Ningún juez del mundo podría comprenderte o ofrecer tu mujer a otro hombre. Pero es nuestra costumbre, debemos ser hospitalarios. ¿Acaso vosotros no tomáis prestadas a las mujeres? Everybody's building ships
and boats. Some are building monuments. La peli es, Manuel, Los Dientes del Diablo.
De Nicolas Ray, Peter O'Toole, que después, lo que viene después es cuando Peter O'Toole, que es el policía montado que viene a detenerle, y le dice que, pero tú no puedes dejar a tu mujer como si fuera una canoa. Y dice, yo de la canoa no he dicho nada. No lo hice así, pero dice, no, yo la canoa no se la dejo a nadie. ¿Por qué? Porque tío, usted deja esa canoa, una canoa a quien sea y te la vuelve rota, yo qué sé. En cambio, le dejas tu mujer y te vuelve contentísima. Esto no es un chiste, es parte del diálogo de la película.
Tremendo. Marta, ¿por dónde avanzamos después de esto?
Han cambiado mucho las películas, sí. Pero al hilo de lo que estaba comentando Manuel respecto a los premios musculares, la risa, los músculos... Fíjate, a mí el otro día la oftalmóloga me dijo que sonreír era buenísimo para el ojo seco porque ayudaba a la desobstrucción de las glándulas de meibomio.
No es coña, ¿eh?
Entonces, así que el sentido del humor nos salva del ojo seco y también nos salva de las cosas más oscuras, ¿no? ¿Y nos da tiempo a hablar de Gila?
Sí.
Yo con estas cosas de la relación entre la risa y lo oscuro me acuerdo de Gila y de sus llamadas telefónicas estas en plena guerra, que con su tono naif, en lugar de normalizar todo lo que tiene que ver con la guerra, lo que hacía era una reinterpretación doméstica y humorística de los protagonistas de toda esa violencia sin épica, ¿no? Nos contaba que por detrás de la guerra hay seres humanos pequeñitos que hablan por teléfono, pero que finalmente se matarán. Y hay una de las escenas de Gila que a mí que seguramente ahora sentimos muchos reparos al escucharla, pero que a mí me parece urticante y lucidísima, que es la del padre ese que dice que le han matado al hijo en las fiestas del pueblo, pero y lo bien que lo hemos pasado, ¿eh? Lo bien que lo hemos pasado. Entonces, es humor y es terror.
Es terrible,
¿eh? Sí. Ahora nos puede parecer incorrecto porque estigmatiza ciertas costumbres y usos de las fiestas populares, pero yo creo que es que tampoco podemos romantizarlo todo. Hay usos y costumbres de las fiestas que son una verdadera barbaridad, ¿no? Entonces Gila apunta ahí al horror que hay debajo de la risa, que eso también es sentido del humor.
Me acuerdo yo hace años cuando pusieron los hilos de la luz, la traición, que le dijimos al Indalecio que eran para tender la ropa. Subió para arriba, se enganchó, venga. Cuando cayó al suelo parecía la ceniza un puro. Dice el alcalde, que no sople nadie hasta que no venga el juzgado. Y lo que nos reímos, venga. Hasta su padre dijo, me habéis dejado sin hijo, pero me he reído.
Es lo que decíamos, como hay muchas dimensiones, muchos colores del humor y es un medio al que se recurre pues para camuflar también las críticas de todo tipo.
Bueno, es que el sentido del humor en su dimensión crítica es una herramienta, yo creo que utilísima y que nos permite meter hasta el fondo de las llagas el dedito, ¿no? Monty Python esto lo hacen frecuentemente, lo hemos visto cuando hemos hablado de la vida de Brian o del sentido de la vida, luego tenemos el humor más blanco de Jacques Tati, pero a mí, fíjate, uno de los maestros de esto del humor político, para mí es Chaplin, ¿eh? Chaplin desde La Quimera del Oro, El Chico, El Gran Dictador, Tiempos Modernos y sobre todo una peli que a mí me gusta muchísimo y no es tan conocida, que es Monsieur Verdoux, que si quieres escuchamos el arranque.
Claro que no.
Buenas noches. Como ustedes ven, mi verdadero nombre es Henri Verdoux y durante 30 años fui un honrado empleado de banca hasta que llegó la depresión de 1930, año en el que me quedé sin trabajo. Entonces fue cuando comencé a dedicarme a liquidar a miembros del sexo opuesto. Lo enfoqué estrictamente como un negocio para poder mantener un hogar y una familia. Pero les aseguro que ser un barba azul no es rentable en absoluto. Solo una persona desaforadamente optimista se embarcaría en una aventura semejante. Desgraciadamente yo lo hice.
Digamos como mecanismo para explicar algo muy, muy duro.
Bueno, Monsieur Verdoux es una versión muy negra de la historia del asesino, del famoso asesino de mujeres, Landru. Y Chaplin lo que hace aquí es una sátira en la que subraya el hecho de que las lógicas del capitalismo abocan siempre al asesinato. De hecho, él lo dice explícitamente en algún momento de la película, ¿no? Después de estrenar esta peli, Chaplin tuvo que marcharse de Estados Unidos acosado por el Comité de Actividades Antiamericanas que le acusaba de pertenecer al Partido Comunista. Recientemente en España se ha publicado una novela divertidísima de Donald Westlake titulada El despido, en la que también el punto de partida pues es un señor despedido de su empresa a una edad que no es ni mucho menos razonable, que siempre se ha dedicado a ser el supervisor de una cadena de una industria papelera, y entonces él se busca un sistema para poder ser contratado nuevamente, y pues el sistema consiste en ir eliminando uno a uno a sus competidores, ir cargándoselos minuciosamente. Costa Gabras hizo una adaptación estupenda de esta peli que se llamaba, que de esta peli no, de este libro que se llamaba Arcadia. El libro es sensacional. Si no lo habéis leído, os reiréis y lloraréis al mismo tiempo, como en los orgasmos que propone Manuel.
Es bueno, en los suyos solo se llora, no se ríe. ¿Qué? ¿Lo has dicho?
No, no, es igual, vamos a hablar de otro tema.
Bueno, pues lo has dicho, es igual porque ahora te arrepientas, pero lo has dicho, lo que has dicho, has dicho.
Es que según cómo te vaya la cosa te puedes emocionar.
A eso por supuesto, pero esto lo estás diciendo ahora. No, 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 estás haciendo trampas.
A ver, que diga, que hablen los oyentes, a ver.
Bueno, 900 y 800.
Uno puede correr solo y llorar, pero a reír, joder, es que no me cabe la cabeza. Oye, ¿puedo meter una cuña así?
Mete lo que tú quieras. Mira. Que de eso estamos hablando, Manuel.
Es que siempre acabamos hablando de lo mismo. Oye, nada, oye, que en septiembre sacó un libro que se llama Todas las ciudades están poseídas, que me saca Capitán Swing, y en la que hablo justamente como las astucias del capitalismo urbano pueden poner al servicio de la gentrificación la integración, la sostenibilidad, el feminismo, el multiculturalismo, el ecologismo. Y básicamente uno de los temas es cómo lo que un día fue la izquierda anticapitalista hoy es el capitalismo de izquierdas. Y en fin, y que estamos mal. Bueno, lo que decíamos.
Vale, sí. No pensaba, hombre, digo, ahora lo vinculará si de alguna manera con el.
No, no te... hombre. Ah, vale. Yo qué sé. O sea, te metes al privilegio de hablar ante 8 millones de oyentes, o más o menos. Hombre, pues déjame que me aproveche un poco que a mí.
Ojalá no fueran tantos, pero vale.
Lo leeremos. Los 16 millones de oyentes lo leeremos. Eso es,
ya. Y si lo podéis comprar también.
Claro, sí, que sí. A ver el título, ¿cómo es el título?
Todas las ciudades están poseídas. ¿Por quién? Por el demonio del urbano.
Vale, y ahora voy a hacer yo una cosa, que es voy a dar paso a un fragmento de la vida de Brian. Después de esto ya no tienes que intervenir. Tu párrafo que venía ahora ha sido tu cuña, así que te cambio una cosa por otra. Vamos a escuchar la vida de Brian.
Pero bueno, ¿tenemos algún prisionero?
Sí, señor, tenemos un tal Sansón.
¿Sansón?
Sansón, el asesino saduceo. Silas de Siria, el sagaz. 66 sediciosos de Cesarea. 67 disidentes.
Si quieres, hablo con ellos.
No, no. Ah, buena idea, fijos.
Ciudadanos, tenemos a Sansón, el asesino saduceo. Silas de Siria, alias el sagaz. 66 sediciosos de Cesarea.
¿He dicho algo chistoso?
¡Silencio! Fijos Magnificus manda la cuarta legión. ¡Es un personaje en goma!
Always look on the bright side of life. Always look on the light side of life.
Creo que no deberíamos escribir chistes para gente que lleva barro en las botas.
Bueno, gente de pueblo.
Desgraciada. Que no vivan en Los Ángeles o en Nueva York no significa que lo que les hace gracia valga menos que lo que te hace gracia a ti.
Creo que un poco sí, ¿no? ¿Has visto el tipo de cosas que compra esa gente en Etsy? Todos son tazones de desayuno en los que pone lo que hay dentro es vino.
Según tú, mucha gente cree que tiene gracia algo que no la tiene.
Sí, sería eso.
Ay, eres esa chica que nunca consiguió sentarse en el comedor con los niños guays y no lo ha superado.
Comíamos fuera.
Pues en el comedor hay un montón de gente diferente y cuanto antes lo aprendas, mejor te irá.
Hoy por Hoy Magazine. Ser podcast.
Esta mañana hablamos del humor, de la risa a tiempo, de la risa a destiempo. Ahora les escucharemos en el 900-100-800, pero por ir completando, hemos hablado de la risa, hemos hablado de la ironía, incluso la risa en algunos contextos que, bueno, ya veremos. Nos falta hablar, Marta, de la sátira también.
Bueno, y nos falta sobre todo hablar de qué punto de vista adoptamos para hacer el humor, porque hay veces que nosotros podemos aplicar nuestro sentido del humor colocándonos por encima del objeto de nuestra representación, al mismo nivel o por debajo. Cuando nos colocamos muy por encima, estamos hablando desde un punto de vista satírico o de una ironía en la que rezuma por todas partes la superioridad. En este lugar hay que tener bastante cuidado de que nos reímos, porque a veces cuando nos reímos podemos llegar a ser personas muy asquerosas. Hay veces que al reírnos somos personas asquerosas, de cuidado. Pasaba con los textos misóginos en la Edad Media, sigue pasando hoy. reírnos de tú a tú es sacar a la luz las debilidades que compartimos, y ahí podríamos situar desde el humor magnífico de Berlanga en pelis como Plácido o en Bienvenido a Mr. Marshall, a ese humor, ese costumbrismo lúdico y porrero de las películas de Fernando Colomo y de Trueba en los 80, finales de los 70. Nos reímos de cómo somos, de cómo éramos. La serie Poquita Fe, que es una serie maravillosa, yo creo que nos coloca a ese nivel de igualdad. Y luego también está ese otro humor en el que quien se ríe se está de algún modo autoparodiándose y se da un poco de lástima, y hay cierta crueldad, y eso por ejemplo se percibe en un libro de una compañera nuestra que acabo de leer, en Orfidal y Caballero de Ángeles Caballero, donde hay muchísima tristeza pero mucho sentido del humor, y se mira a sí misma con pena pero se reconstruye. Y también en una serie que a mí me ha gustado mucho, que se titula, además el título ya es buenísimo, Se tiene que morir mucha gente.
Si Virginia Woolf se hubiera metido dos antibióticos por el culo...
¿Qué? ¿No se hubiera tirado al río?
No sé. Bueno, igual sí, pero... Pero no le hubiera venido mal, ¿eh?
Pero es que era bipolar.
Bueno, ¿qué? ¿Te animas?
No. Todavía no estoy en ese punto.
No sabes si caes mal, ¿no?
¿A quién?
En general. Es que eres como que... No apetece estar contigo, ¿sabes? Eres como seca. Es que de verdad me estás diciendo... que no estás en el punto de meterte dos ansiolíticos por el culo.
Así es como arranca, de hecho, la serie de Se tiene que morir mucha gente. Hablamos del humor esta mañana en el 900-100-800. Y ahora decía Marta, a veces cuando nos reímos nosotros mismos podemos dar un poco de pena. Vamos a saludar a José, que llama desde Parla. Hola, José, buenos días.
Buenos días, José Luis.
¿Qué es lo que te pasó a ti?
El quedar con mi teléfono, porque el día que abráis el melón de la risa de los tanatorios, hace un mes falleció mi mujer y el fin de semana del tanatorio fue un espectáculo, o sea, con mis hijos para recordarlo, pero en fin, ese es otro tema. Bueno, mira, como ha prescrito ya, yo estaba en una compañía muy grande, sí, y yo soy muy graciosillo, y estas veces que luego te da vergüenza ajena, y ves un grupo arremolinado alrededor de una mesa y metes la cabeza, están viendo fotos, y pasa una foto, que fue una poca falta de respeto, es una foto de una señora con un abrigo espantoso, blanco y negro, con manchas, y solo se me ocurrió decir, ¿pero quién es esa vaquita? Esperando que todo el mundo se riese, y no, cuando yo vi que todo el mundo me miraba y no se reía, era la mujer del director.
Ay, Dios mío, José.
Yo intenté reír, una risa nerviosa. La risa nerviosa me costó 5 años trasladado de planta.
¡Ostras!
Sí, y además con un rencor que no entiendo por qué, la verdad.
Bueno, lección aprendida, pues, ¿no?
Claro, exactamente. Yo ya me quedé un poco paralizado cuando vi que nadie se reía, que todos se dan la vuelta, todos estaban diciendo, ¡ay, qué guapa! La verdad es que era un abrigo horroroso, pero de estas veces que sientes vergüenza ajena incluso de ti, pero... pensando que ibas a hacer la gracia típica, pues fue una de las cagadas históricas. Porque me trasladaron de planta y... Bueno,
aquellas veces que dices, he metido la pata, desde luego. José, te mando un abrazo muy grande, ¿eh?
Muchísimas gracias.
Muchas gracias. Un abrazo. Gracias. José, desde Parla. Sonia llama desde Madrid. Hola, Sonia, buenos días.
Hola, buenos días, Astre.
¿Qué tal?
Bien, a ver, cuento. Situación, un diciembre muy soleado en un tanatorio. Se muere el abuelo de mi prima y yo estoy con mi prima y la viuda, la mujer ahí llorando, ¿qué va a ser de mí? ¿Qué voy a hacer ahora? Entra mi tío de la calle y no se le ocurre otra cosa que decir, hace un día de muerte. Yo con la viuda me quise reír, pero no era situación. Me puse a llorar como una magdalena. Todos los que estaban cerca de mi tío riéndose y yo, como no podía reír, pues me puse a llorar. Y la viuda dice, ¡ay, este angelito! ¿Qué habrá dicho? La pobre muchacha, ¿cómo se ha puesto? Recordar lo que había dicho, me daban más ganas otra vez de reír y no era la situación. Así es que acabé llorando de la risa.
Sonia, muchas gracias.
Gracias, buen día.
Hasta
un besito.
Luego, un beso sobre la conveniencia y la inconveniencia del humor. Que luego habría que hablar también, Manuel, de los prescriptores, digamos, del buen y del mal sentido del humor.
Esto es un problema grave que tiene y que está padeciendo ahora la izquierda. La izquierda cada vez tiene menos sentido del humor. Digamos, cuando justamente el humor había sido un instrumento subversivo, sedicioso y crítico, hoy por hoy, esa izquierda moralista, preocupada con tantos escrúpulos por lo que es correcto y lo que es incorrecto, vigila mucho lo que dices. A mí te lo prometo, digamos, yo he estado en el franquismo y tal, y te lo juro que nunca he tenido la sensación de que tenía que vigilar lo que decía. Porque la ironía, ya en la radio siempre se ha dicho, la ironía se pilla mal. Pero es verdad, o sea, tú no puedes hacer bromas. O sea, por ejemplo, yo qué sé, un contexto de lucha militante antirracista, tú podías perfectamente, explicar un chiste de negros, ¿sabes? Porque justamente la ironía es esto, te digo exactamente lo contrario de lo que pienso. Y en eso consiste precisamente la gracia, la virtud que tiene como estilo la ironía. Pues ahora no se puede, ahora digamos, ahora teóricamente has de estar permanentemente obsesionado acerca de si lo que dices va a ser o no va a ser bien interpretado. Y esto es justamente un fracaso de la izquierda, que está mucho más preocupado de que la gente, digamos, hable correctamente y nunca emplee algo que se parezca a un sentido del humor inapropiado, que en cambiar estructuras sociales que en el fondo le importan una mierda. Yo creo que es una tragedia. Y había pensado en un ejemplo de ironía. Es una película que igual hemos visto, que es esta que se llama El dictador, que hace el Sacha Baron Cohen, que él es un dictador tal que de pronto va a Estados Unidos, él es el dictador de Guaidilla, entonces ironiza y dice y explica la diferencia que hay entre una dictadura y Estados Unidos. Entonces explica en qué consiste una dictadura. Claro, la ironía está en que lo que está describiendo es justamente Estados Unidos. Y ahí es cuando dices, ¿lo pillamos?
¡Cállense! ¿Por qué son ustedes tan antidictadores? Imagínense que América fuera una dictadura. ¿Podrían hacer que un 1% de la población tuviese todas las riquezas de la nación? ¿Podrían ayudar a que sus amigos ricos lo fueran aún más reduciendo sus impuestos y sacándoles del apuro cuando apostaran y perdieran? ¿Podrían ignorar las necesidades de los pobres en salud y educación? La prensa parecería libre, pero estaría controlada en secreto por una persona y su familia. Podrían pinchar teléfonos, torturar a prisioneros extranjeros, podrían manipular las elecciones, podrían mentir sobre por qué van a una guerra, podrían llenar sus cárceles de un grupo racial en particular y nadie se quejaría. Podrían usar los medios de comunicación para asustar a la gente y hacer que apoye.
Qué raro escuchar también de gente, Marta, que se dice no tiene sentido del humor. ¿Tú crees que se puede no tener sentido del humor?
Bueno, yo creo que no se puede, pero a propósito de lo que ha dicho Manuel, yo estoy completamente de acuerdo con él en el sentido de que cuando se vive en una sociedad profundamente inmoral, la realidad es profundamente inmoral, parece que se transfiere a los textos una exigencia implacable de moralidad. Sí, ¿eh? Es en los textos donde reside la exigencia implacable de moralidad. Y eso es un problema. Y creo que tener sentido del humor es un don. Y creo que es un don que se está retrayendo porque me da la impresión de que nuestras sociedades son cada vez más literales. Y entonces el sentido del humor lo que hace es colocarte en un sitio en el que te dicen lo que te están diciendo, pero a la vez te están diciendo otra cosa. Entonces tienes que descodificar lo dicho en varios planos a la vez. Uh-huh. Hay una serie que a mí me entretiene mucho, que es un policíaco bastante aséptico, que se titula Bright Mind, en el que una inspectora de policía pide la colaboración de una archivera con autismo, Astrid. Y uno de los grandes logros de Astrid es percibir que alguien está haciendo una broma, ¿no? Que lo que le está diciendo a alguien tiene un doble sentido. Ella no lo entiende, pero aprende a percibirlo y eso la tranquiliza mucho. Entonces, si no percibes los dobles sentidos y te conviertes en alguien absolutamente literal, como son las eficientísimas IAS, pues te estás perdiendo la mitad de la vida. Incluso te estás perdiendo la posibilidad de meter la pata haciendo un chiste.
Siempre tan indiscreto, señor Dagoberto.
No, inspectora Cost. El servicio secreto tiene razones que la razón no entiende. La razón de Estado. Hemos perdido la letra E.
¿Han perdido la letra E?
Señor Dagoberto, no pueden haber perdido la letra E porque es un concepto inmaterial.
Una broma muy graciosa, señorita Nielsen, pero es un asunto serio.
No era una broma.
Nuestros ordenadores han perdido la letra E.
Ah.
Al parecer hemos sido atacados por un virus y sospecho que ustedes saben algo de esa broma.
Antonio llama desde Madrid. Buenos días, Antonio.
Hola, muy buenos días.
¿Cuál fue tu risa inconveniente? Adelante.
Me pongo en contexto y en situación. Año 1968, en una pandilla pseudo-hippie, en el cual había uno de los integrantes, pues un chico que contrastaba mucho, serio, con traje, la antítesis de la pandilla. Entonces se metían como un poco con él, y entonces uno de la pandilla, el jefe, va y le dice: bueno, a ver, Lorenzo, dinos una gracia. Y va Lorenzo y dice: me cago en tu puta madre. Bueno, eso, estaríamos ahí en carcajadas. En la vida me he reído más. Y bueno, ya paso a lo que dice Manuel. Yo tuve la experiencia de esa época que le tocaba las tetas a una chica y se reía. Y entonces me dejaba descuadrado.
Yeah.
Y aprovecho, por favor, ya con esto acabo. Por favor, Marta, quiero que me hagas el prólogo de mi próximo libro, que lo estoy acabando, que habla de Benidorm del año 1970.
Pero aquí cada uno...
¿Puede ser, Marta?
Hoy, no lo sé.
Antonio, pero estas cosas no se hacen así. Hombre, no se llama uno a la radio y se pide ese aprovecho.
He tratado de ponerme en contacto con
claro, ella, y desde luego y lo
no
estás...
No tengo forma.
Y desde
no
luego lo estás haciendo, Antonio, pero si te parece...
Hablar de mi libro.
Efectivamente, aquí cada uno esta mañana está hablando de su libro. Antonio, muchas gracias. Y ya,
un beso,
vamos,
Antonio.
Ya, claro, ya, la verdad, ¿te había pasado esto alguna vez?
No. No, me deja. Me he quedado muerta.
Bueno, en fin, oye, pues vamos a ir poniendo ya el cierre a nuestro último rincón y la esquina, ¿eh?
Pues sí, y hay cosas que no hacen ni puñetera gracia. Bueno, y mira, tenemos aquí Manuel.
Hombre,
y yo
pero
como,
vamos a acabar de muy buen humor.
Como los
nosotros.
Juanetes pisaos, pero bueno, yo creo que nos tenemos que despedir con mucha gratitud, con mucho sentido del humor, que yo creo que sí. Es uno de los puntos que hemos compartido muchísimo don Manuel Delgado y yo a lo largo de estos años tan felices. Bueno, sí, a sí, vuestro
sí,
lado.
Sí. Sí. Marta Sastre, público querido, que riáis mucho. Lo pillamos.
¿Qué falta nos va a hacer?
Pero en el sentido, en el doble sentido.
Guiño, guiño, codo, codo, ¿no? Codo, es aquello codo que se dice ahora. Oye, chicos, que ha sido un placer, un gusto compartir con vosotros tantas mañanas de miércoles y hablando de... En fin, de tantas cosas, escuchando tantas películas, tantos libros, tantas referencias. Creo que es una sección de mucha bibliografía esta, ¿eh?
Teníamos que haberla recogido, pero claro, aquí nadie recogió el guante. Estamos aquí, la gente no trabaja, no hacen bibliografías, no hacen cosas, pues ¿qué vamos a hacerle?
Y lo bonita que es la radio. Y también comprobar, al hilo también de lo que ha dicho nuestro oyente, cómo algunas cosas han cambiado afortunadamente a mejor, ¿eh? Han cambiado afortunadamente a mejor y algunos tiempos ya por suerte los dejamos atrás todos. Bueno,
mucha gente a todo el equipo también, ¿eh?
Sí, un beso enorme, sobre todo
cómo te adora, cómo te va a echar de menos Severino por tu pulcritud en el cumplimiento del guión, Manuel.
Y Marcos también mucho.
Muchas gracias. Sí.
Bueno, adiós,
un beso
chicos.
Enorme a todos.
Adiós.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.